7 y media, 6 y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. Miles de personas hacen más de 3 horas de fila para dar su último adiós al presidente Suárez, Marta Ruiz.
Unas 10.000 personas habrían pasado ya por la capilla ardiente de Adolfo Suárez, instalada en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso. A las puertas de la Cámara Baja se encuentra María Daván.
Pues la fila de ciudadanos anónimos que esperan para visitar esta capilla ardiente comienza a ser ya interminable y llega incluso hasta la Puerta del Sol, serpenteando por las calles adyacentes al Congreso. Personas mayores, madres con niños y embarazadas se acercan hasta aquí para homenajear al primer presidente de la democracia. También lo hacen los jóvenes que no vivieron en su época, pero que conocen su obra política.
Sí. Aunque nosotras, nuestra generación, no lo he conocido de cerca, sí hemos oído también hablar de él, no es casualidad. Entonces,
hemos estudiado y es como si hubiésemos vivido también. Nuestros padres nos han contado mucho.
Por así decirlo, el rey se jugó la corona cuando nombra a Suárez y ellos dos fueron, por así decirlo, los que hicieron la transición al fin y al cabo, es decir,
forjaron la democracia, sin duda.
La capilla ardiente estará abierta ininterrumpidamente hasta mañana. Se estudia ya, Juan Pablo, ampliar su horario de cierre y el recorrido del cortejo fúnebre. La noche cae en Madrid y con ella el frío, pero no el deseo de los ciudadanos de homenajear a Adolfo Suárez.
Después del cierre de esa capilla ardiente, los restos mortales del presidente Suárez serán trasladados a Ávila, donde recibirán sepultura en la catedral.
También hoy se ha despedido en Bilbao el alcalde Iñaki Azcuna.
En un multitudinario funeral en la catedral de Bilbao al que han asistido los príncipes de Asturias, COPE Bilbao, José Luis Martín.
Iñaki Azcuna, el mejor alcalde del mundo, no es una bilbainada, le dieron el premio el año pasado. Ha sido despedido hoy por Bilbao en una catedral de Santiago que se ha quedado pequeña ante la avalancha de miles de bilbaínos que han tenido que seguir la ceremonia desde la calle por pantallas gigantes. Ante los príncipes de Asturias, la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y el endacari Íñigo Urkullu y numerosos representantes políticos, institucionales y empresariales, el obispo de Bilbao, don Mario Iceta, destacaba la vocación de servicio público de Azcuna.
La memoria de Jesús nos enseña también a ser entre nosotros hermanos. De ahí nace la vocación de servicio al bien común que Iñaki quiso plasmar en su servicio.
Tras el funeral y una de término y el cuarto día de luto oficial en la ciudad, habrán acabado ya los actos oficiales de reconocimiento al que muchos definen ya como el mejor alcalde de Bilbao de la historia.
Libertad con cargos para 16 de los adultos, de los 21 detenidos por los disturbios del sábado en el centro de Madrid.
Aún siguen declarando otros 5 en los juzgados de Plaza de Castilla. Los otros 3 arrestados son menores y de ellos se encarga la Fiscalía. Las llamadas marchas por la dignidad dejaron 101 heridos, entre ellos 68 policías. La Dirección General de la Policía investiga si hubo mala gestión en el dispositivo. Desplegado.
Arturo Fernández ha sido reelegido como presidente de los empresarios de Madrid.
Se ha impuesto a Hilario Alfaro con más del 62% de los votos. Han sido las primeras votaciones en la patronal madrileña en 36 años.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma, Paloma García Ovejero.
Pues Italia está preocupada por los resultados electorales en Francia y Renzi pide a la Unión Europea que tome nota de esta ola de antipolítica. Beppe Grillo está hoy en boca de todos, aunque a él le enfada muchísimo que le comparen con Marine Le Pen. Y es que aquí es una jornada delicada para los italianos. Se cumplen 70 años de la matanza de las fosas ardeantinas, la última gran masacre de los nazis. Se cobró 335 víctimas. Y hay que contarlo, es noticia un turista español, uno que se ha desnudado delante de un Botticelli para recibir, dice, la primavera. Ha ocurrido en Florencia, en el Museo de los Uffizi. Ha llegado el chico, se ha quitado todo, se ha puesto de rodillas y ha empezado a lanzar pétalos de rosa por el suelo, como el nacimiento de Venus, el cuadro que tenía delante. Tiene 25 años, no está nada mal y, según el director de la Pinacoteca, que se lo ha tomado a broma, debe ser un brote del síndrome de Adán.
¿No está nada mal el qué?
El cuadro.
Ah, el cuadro.
El Botticelli.
¿Pero hacía frío esta mañana en los Uffizi o no?
Supongo que habría aire acondicionado, sí.
Bueno.
Hay fotos. Está por ver si es un artista que quería dar la nota o solo un turista que quería hacerse famoso en las redes sociales.
Correcto. Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Aquí en Reino Unido destacan que el misterio del avión de Malaysia Airlines se ha resuelto gracias al trabajo de investigadores de Reino Unido y de la firma de satélite británica Inmarsat, según ha confirmado el primer ministro de Malasia. Esta compañía ha revelado a la BBC que facilitó los nuevos datos el pasado domingo al Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos, pero que tenían que ser comprobados antes de que se hicieran públicos. También es noticia que el primer británico David Cameron ha confirmado en Holanda que la cumbre del G8, prevista en junio en Rusia, no se celebrará debido al conflicto de Ucrania. Cameron se encuentra en La Haya para participar en una cumbre de cooperación nuclear que cuenta con la participación de otros líderes del G8 y a la que no ha sido invitado el presidente Vladimir Putin. Por último, hemos conocido que el derrumbe del techo del Teatro Apolo de Londres el pasado mes de diciembre se debió a la utilización de materiales débiles y viejos en su construcción. Un portavoz del Ayuntamiento de Westminster ha confirmado que se aconsejará a los teatros del West End londinense y a otros edificios históricos que examinen los techos y los ornamentos de sus instalaciones.
Francia, París, Asunción Serena.
Aquí solo se habla de los resultados de las municipales de ayer. El Frente Nacional, que antes existía de forma puntual durante las elecciones, esta vez logra implantarse en decenas de ciudades con un mínimo de 472 concejales que ya han sido elegidos en la primera vuelta. La derecha sale mucho mejor de lo que esperaba. Sus candidatos no se ven afectados por la mala imagen que arrastra el partido desde la marcha de Sarkozy. Pero el domingo que viene no solo tendrán enfrente a los socialistas, sino a la extrema derecha, lo que podría perjudicarles. Y los socialistas retroceden en todas partes. El caso más doloroso es en Marsella, donde obtienen peores resultados que el Frente Nacional. El gobierno vive estos resultados con una verdadera bofetada, hasta el punto que François Hollande se ha visto obligado a modificar su agenda y acorta su presencia en la cumbre sobre seguridad nuclear que se celebra en La Haya. Por cierto, también se han multiplicado las críticas al presidente francés por ir en Falcon a votar.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La canciller alemana Angela Merkel ha destacado hoy la aportación efectuada por Adolfo Suárez en la transición española a la democracia. Ha escrito un telegrama de condolencia que lo ha enviado al presidente del gobierno español, a Mariano Rajoy, y la canciller recuerda en ese telegrama que Adolfo Suárez, como primer presidente del gobierno español libremente elegido tras la dictadura, tuvo un papel clave en la exitosa, ha dicho, transición a la democracia. Merkel además se ha manifestado hoy muy preocupada por la presencia de tropas rusas en la frontera con Ucrania. Ha dicho que la presencia masiva de tropas en esa región no puede ser entendida como un esfuerzo en pos de la distensión. Y en cuanto a sus ministros, hay ciertas diferencias. La de Defensa, Ursula von der Leyen, ha saludado las maniobras militares que Estados Unidos ha anunciado en el este de Europa, mientras que el de Exteriores, el socialdemócrata Steinmeier, ha dicho que no favorecen la distensión. Y hoy cumple 70 años la artista Rebecca Horn, que es una figura de referencia en el arte contemporáneo alemán. Tiene una obra expuesta en la Galería Nacional aquí en Berlín y la verdad es que hoy estaba de bote en bote, visitadísima.
Vamos ahora a la Unión Europea, Bélgica, Bruselas, Miguel Sánchez.
Pues la Cumbre de Seguridad Nuclear, denominación oficial, o la Cumbre sobre Crimea, denominación práctica, acaba de servir para ver la primera reunión entre el ministro de Exteriores ruso y el ucraniano. Novedad, porque hasta ahora no había conversación debido a que Moscú ni siquiera reconoce al ejecutivo de Kiev. Esa es la noticia, la cita, porque de lo que ha dado de sí poco sabemos. El ministro ruso ha comparecido en rueda de prensa después para insistir en la obligación de su país de proteger a las minorías de Crimea y para restar importancia a que puedan ser expulsados del G8. El ucraniano ha hablado antes de la cita, eso sí, donde ha expresado que la probabilidad de una intervención militar en el este del país es muy alta. A esta hora son los líderes del G8 sin Rusia los que discuten la situación.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
8 muertos y 108 desaparecidos es el último balance tras un gran movimiento de tierras en el estado de Washington que ha afectado a 59 cabañas o casas de vacaciones. El suceso ocurría el pasado sábado y las autoridades intentan averiguar cuántas de esas 59 cabañas o casas estaban habitadas en el momento del deslizamiento de tierras. Otro suceso, 32 personas han resultado heridas en el descarrilamiento de un tren que une la ciudad de Chicago con el aeropuerto internacional de esa ciudad. El accidente se produjo a las 3 de la madrugada, hora local, lo que evitó un mayor número de víctimas. Las autoridades investigan si la causa de este accidente es un error humano o un fallo de los frenos del convoy. Y el Departamento de Justicia ha decidido finalmente intervenir e investigar las denuncias de la senadora demócrata por California, Dianne Feinstein, que acusaba a la CIA de infiltrarse en los ordenadores de la Comisión de Inteligencia del Senado, que ella preside, y borrar documentos sobre la investigación que realiza la Comisión sobre los programas de detención e interrogatorios llevados a cabo por la CIA tras los atentados del 11 de septiembre.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en el Internet, en la red de redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Adolfo Suárez también es protagonista en las redes sociales. En Facebook y Twitter, la noticia de su fallecimiento ha generado 1 billón de impactos. Muchos oyentes hablan de su capilla ardiente, que estará abierta hasta las 10 de la mañana de este martes en el Congreso de los Diputados. También hablan de su funeral de Estado. Será el próximo lunes en la Catedral de la Almudena, Madrid. Y muchos comentarios que aplauden la decisión del Gobierno de cambiar el nombre del aeropuerto Madrid-Barajas por el del expresidente. Además, hoy hemos habilitado nuestras redes sociales para que dejen, si quieren, mensajes de despedida.
Y lo están haciendo. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Azucena dice: he más sentido pésame a un gran político reformista y a un gran ser humano. Descanse en paz, Jorge, un hombre de valores. En el Twitter de La Linterna, Ángel comenta: una lástima que su labor y entrega no se reconocieran en vida tal y como mereció, y Miguel se va un grande.
Para dejar mensajes como esto y para opinar sobre otros asuntos del programa, pueden entrar en cope.es, también buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900 50 60 06, y un mail, linterna@cope.es.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es el momento de hablar de salud y con mucha ciencia en La Linterna, como hacemos siempre con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, que despliega encima de la mesa de La Linterna todos sus apuntes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Buenas tardes, noches.
El fallecimiento de Adolfo Suárez ha puesto inevitablemente el foco, también el foco de La Linterna, lo empezábamos a hacer el viernes con el doctor Pérez Almeida, doctor de la COPE, sobre una enfermedad que resulta en ocasiones una gran desconocida, el Alzheimer. ¿Sabe la ciencia lo suficiente sobre ella como para poder soñar con una cura, querido Jorge?
Hombre, soñar siempre se puede soñar, ¿verdad? Pero hay que reconocer que la ciencia desconoce más de lo que conoce todavía de cómo atacar el Alzheimer. El Alzheimer sigue siendo una enfermedad que no tiene cura, que no tiene una forma fácil, una estrategia fácil para acabar con ella, que afecta a unos 800.000 personas en España de manera directa. Esto quiere decir que hay más de 2 millones de personas afectadas indirectamente, porque cada una de estas personas está tratada por lo menos por dos familiares que son también víctimas de esta enfermedad. Y que afecta a una de las partes más importantes y primitivas de nuestro cerebro, que es la que regula la memoria, el hipocampo. ¿Sabe? La ciencia hace muy poquito ha descubierto que una de las bases importantes del desarrollo de esta enfermedad del Alzheimer es la existencia de dos proteínas que se deberían haber desechado de nuestro organismo, que nuestro organismo debe procesar y desechar, pero que en las personas enfermas se acumulan, y se acumulan en el hipocampo. Una proteína se llama beta amiloide y otra que se llama tau. Hoy ya se puede diagnosticar con cierta certeza la existencia de la enfermedad en estadios precoces si se detectan esas proteínas en el cerebro de los pacientes. Pero todavía no sabemos cómo detener su avance, que acaba destruyendo las neuronas que tienen que ver con nuestra memoria, con el procesamiento de la memoria. Y no hay forma de evitarlo. Una vez aparece, el proceso puede ser más largo o más breve, pero no hay forma de evitarlo.
¿Alzheimer y demencia es lo mismo?
No, no es lo mismo. La demencia es una consecuencia final de la enfermedad de Alzheimer. De hecho, uno de los retos de la ciencia actual es poder detener los síntomas neurodegenerativos del Alzheimer antes de que se llegue al estado de demencia, que es el que evita que la memoria lógica pueda procesarse. Y hay que recordar que se evita la memoria lógica, pero no todos los tipos de memoria. Los enfermos de Alzheimer tienen memoria afectiva. Esto quiere decir que recuerdan muy bien a quién han querido y quién les ha querido, incluso en los últimos momentos de su vida, aunque no recuerden otra cosa. Saben determinar muy bien qué personas pertenecen a su familia, quiénes han tenido lazos afectivos con ellos y quiénes no.
Entonces, ¿se entiende ahora esa explicación que dio el hijo de Adolfo Suárez, y Llana, en la rueda de prensa, de que en los últimos días nos han mirado como nunca en 5 años?
Sí, es verdad. Hay
y nos ha sonreído como nunca en 5 años.
Es verdad, hay casos estremecedores y conmovedores a la vez de enfermos de Alzheimer que dicen, bueno, no sé quién eres, pero sé que te quiero, sé que te quise, o sé que me quieres.
11 años es mucho tiempo, ¿no?
Sí, es un proceso largo el presidente Adolfo Suárez hasta llegar al final de sus días, ¿no? En otros casos es, por desgracia, un poco más rápido el proceso neurodegenerativo, pero no hay patrones concretos. Hay muchos efectos ambientales y genéticos que pueden derivar en que el desarrollo de la enfermedad sea mucho más veloz o sea lento y pausado.
Oye, tenemos que hablar del tabaco y de fumar.
Sí.
¿Se puede hacer? Hay quien sostiene que se puede hacer una historia de cómo se gestó la transición a través del tabaco, ¿no? Porque
sí,
aparecen fumando todos en los escaños, el presidente se va fumando en los escaños, sí, en las reuniones, en los pasillos del Congreso, pues se podía fumar dentro,
claro,
del Congreso y en el hemiciclo, ¿no? Y en torno al tabaco se puede contar la historia de España, por lo menos la historia de la transición. Pero tú traes aquí otra noticia, porque sabemos que fumar es malo, porque las cosas han cambiado mucho en,
sí,
todo este tiempo. Ya no fumar en público, fumar en un lugar público es imposible. Nos hemos convencido todos de que el humo de segunda mano, el llamado tabaquismo pasivo, es también perjudicial para los que no fumamos, porque yo ya no fumo, fumé, pero ya no fumo. Pero ahora nos hablan del humo de tercera mano.
Sí. Eso es un paso más allá en las consecuencias nefastas que tiene el tabaco, no solo para el que lo consume, sino para los que le rodeamos. El tabaquismo pasivo es muy conocido. Cuando estamos fumando, estamos delante de una persona que fuma, sabemos que los compuestos tóxicos, volátiles del cigarrillo que inhalamos nosotros, aunque no seamos fumadores, sí, tienen efectos claros y la evidencia científica es muy rotunda contra nuestra salud. El humo de tercera mano es la cantidad de compuestos tóxicos que se quedan impregnando objetos, paredes, papel pintado, alfombras, tapices, y que pueden perdurar la ropa años. Bueno, la ropa como la lavamos, en sí, teoría, pero hay algunas, por ejemplo, cuando vamos a un hotel donde se ha fumado hace un año,
sí,
hasta hace un año, se pueden detectar sustancias tóxicas impregnando el teléfono de ese hotel, no, los muebles, las paredes, hombre, si están empapeladas. Y esto se llama...
Hay que ver lo que lleva los pitillos, ¿eh?
Sí, se llama humo de tercera mano porque acaba de descubrirse que afectan, por ejemplo, y de una manera mucho más grave, a los niños que tienen contacto o chupan esos objetos o juguetes en estancias en las que se ha fumado.
Claro.
De manera que, más que nunca, se hace evidente que fumar en lugares públicos trae no solamente consecuencias para el fumador, sino para la gente que le rodea.
Y a ver, en un titular, una noticia también de salud sobre la tuberculosis.
Sí, hoy es el Día Mundial de la Tuberculosis, una enfermedad que mata a 1.300.000 personas al año y que todavía no tiene cura definitiva, aunque sí que tiene un tratamiento muy fácil, pero no tiene cura la capacidad de expansión que tiene esta enfermedad, porque hay millones de personas que la padecen sin saberlo, porque hay, por desgracia, millones de personas en el planeta que no tienen acceso a los antibióticos para detenerla y porque aumenta la multiresistencia. Esto quiere decir que hay una tuberculosis que no responde ya a ningún tratamiento conocido, que hay 450.000 personas al año que adquieren esta tuberculosis multiresistente.
¿Dónde?
En todo el mundo. ¿Eh?
En todo el
ocurre
mundo,
en todo
sin
el
distinción
mundo
de continente.
En lugares de poblaciones hacinadas, en lugares, sí, de menor desarrollo económico, donde la higiene y los antibióticos son menos, están menos al acceso, crece más, pero la tuberculosis multiresistente crece en todo el planeta.
Sigue apuntando en tus cuadernos, querido Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, y lo exponemos a la luz de la linterna y lo cuentas a los oyentes.
Pues eso voy. Ha
sido
un placer. Hasta
bien.
Otra.
Adiós, compañero, que te vaya bien. Estamos en la primera hora de la linterna de este lunes 24 de marzo. Con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.